Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Comenzamos esta edición compartiendo una muy triste noticia: el fallecimiento de nuestra amiga, colega y compañera de trabajo Silvia Parra, una mujer que, haciendo buen uso de la palabra hablada y cantada, fue en su papel de reportera y artista una guerrera y defensora de causas justas, sobre todo de la mujer. Silvia ha sido por muchos años la voz que le ha dado su rúbrica a este programa.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación.
El sábado en la Ciudad de México, Mamacoatl, como muchos la conocimos por su nombre en las artes, emprendió un nuevo camino perdiendo la batalla contra el cáncer. En la segunda mitad de este programa vamos a ofrecer un obituario y un último tributo para Silvia. Esté al pendiente y llame, especialmente usted que la conoció al aire. Y bien, hoy en nuestro programa de Línea Abierta ponemos los reflectores sobre la salud reproductiva y la dificultad para recibir estos servicios que enfrentan muchas latinas en el país. En Texas, el mayor grupo de mujeres en edad reproductiva son latinas, y también son estas quienes más dificultades tienen a la hora de recibir atención médica porque no cuentan con cobertura médica o porque tienen poco acceso a servicios de salud reproductiva, lo que muchas veces las lleva a padecer serias infecciones y enfermedades como el cáncer. Una defensora de la justicia reproductiva está con nosotros hoy para comentar sobre estos asuntos y sobre los intentos por dejar sin fondos a la Planificación Familiar, la organización más grande en el país que ofrece revisiones preventivas de salud reproductiva a más de 13,000 mujeres en Texas. Comentará también sobre la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en el derecho y en la práctica. Visitó Estados Unidos para plantear cuestiones de discriminación formal e indirecta contra las mujeres con especial interés en temas relacionados en salud y en seguridad. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre estuvieron por Washington D.C., por Alabama y Oregon, y Texas fue uno de sus puntos de visita. Ahí revisaron asuntos como la justicia reproductiva y, muy en particular, la falta de acceso a servicios de salud para las mujeres migrantes. Sobre esto comentaremos con nuestra invitada. ¿Gusta usted participar? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, que ya está con nosotros vía telefónica desde Austin, Texas. Ella es Ana Rodríguez de Frats, directora de la Defensa Política de Texas Latino Advocacy Network, y también es representante de la National Latina Institute for Reproductive Health, el Instituto Nacional de Latinas Pro Salud Reproductiva. ¿Qué tal? Bienvenida a Línea Abierta, Ana.
Muchas gracias, encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. ¿Qué tal si empezamos porque nos cuente un poco cuál es la situación de las mujeres en Texas en cuanto a salud reproductiva? Se habla de que tienen grandes problemas para tener este acceso de servicio. Cuéntenos.
Sí, tienes toda la razón. Gracias por esta oportunidad. La verdad que en Texas tenemos una situación muy grave en términos de la salud reproductiva, y el impacto es más grande para las mujeres latinas. Nunca fue muy fuerte el sistema de servicios para mujeres públicas, pero después de parte del 2011, la legislatura de Texas tomó una acción muy grave y cortó los fondos por más de dos tercios. Y al resultar, cerraron más de 28% de clínicas en el sur de Texas, clínicas de planificación familiar, en el sur de Texas, donde tenemos una población muy grande de latinas y donde ya existen tasas de cáncer cervical más altas que en todo el resto del país. Y desde 2011 estamos luchando para abrir las clínicas y para tener más acceso a servicios públicos. Pero desafortunadamente lo que está pasando en vez es que hay más cortes a los servicios médicos para latinas. y es algo que vemos todos los días en las comunidades del sur de Texas, en el Rio Grande Valley en particular.
¿Cuáles serían los impactos? Acabamos nosotros de mencionar estas infecciones muy serias y en el peor de los casos, estas enfermedades como el cáncer, esto como resultado del poco acceso o quizás nulo acceso a los servicios preventivos o de reproducción de la mujer.
Los resultados, mira, voy a sonar muy extrema, pero lo que te voy a decir es la verdad. Los resultados es que mujeres mueren. Y mujeres latinas están muriendo en Texas por falta de acceso. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es acceso a servicios para prevenir el cáncer. El cáncer cervical es algo que se puede prevenir y que se puede tratar con medicina, pero solo si uno tiene acceso a las clínicas. Y todavía tenemos una falta de clínicas en el Valle del Río Grande. Es más, tenemos un problema grande con la discriminación contra las mujeres inmigrantes. Y hace muy poco, en Houston, Texas, arrestaron a una mujer que se llama Blanca Borrego por ir a verse, a chequearse en una clínica familiar. Esas historias, ella presentó una identificación falsa por falta de tener otra manera de ir al doctor. La arrestaron. Y esas son las historias que nuestras comunidades escuchan y dicen, mira, lo que pasó en Houston me puede pasar a mí. Yo prefiero no correr el riesgo, no ir caminando hasta la clínica a los 45 minutos desde la colonia cerca de México hasta el autobús, que me toca caminar para ir al autobús y después el autobús a la clínica, mientras tanto pasando muchos law enforcement, border patrol, es un riesgo muy grande. La gente tiene miedo de estar deportadas y separadas por su familia. Así que es una combinación de no tener las clínicas y cuando existen, están tan lejos que las mujeres no quieren viajar por miedo de consecuencias de inmigración. Es muy triste porque nosotros tuvimos una oportunidad de arreglar esto, la sesión que recién tuvimos de la legislación en Texas. Y en vez de arreglar esto, lo que hicieron los políticos en Texas es no permiten ahora que Planned Parenthood sirven a las mujeres de que quieren recibir servicios para breast y cervical cancer, para cáncer cervical y cáncer de la mama. Así que en vez de agregar, de tener más clínicas para servir nuestra gente, echaron una política pública muy fea que quitó uno de los providers más grandes de este servicio, que es el Planned Parenthood. Nos da mucha tristeza eso, por eso luchamos.
¿Y cuáles son estas luchas? Háblenos, por favor, Ana Rodríguez de Freds, ¿cuáles son las luchas y las acciones en concreto que se van a hacer para hacerle frente precisamente a este nuevo golpe que usted acaba de mencionar de planificación familiar, que como dijimos al inicio, por si usted no lo escuchó, es la organización más grande en todo Estados Unidos que ofrece estas revisiones preventivas de salud reproductiva a miles de mujeres en Texas? Uh-huh.
Nosotros estamos hablando, cada persona está hablando con su vecino, estamos hablando con las iglesias, estamos hablando con los centros de comunidad, para que las personas sepan que esto está pasando. Muchas no saben que esto está pasando, solo piensan que no merecen el acceso. Pero en realidad todos merecemos este acceso, es un derecho humano. Así que lo que estamos haciendo es organizando con pláticas, con juntas, con marchas, las comunidades para que sepan que esto es un problema, esto es una violación de nuestros derechos humanos. Y más bien, también nos estamos juntando con otras organizaciones nacionales, por ejemplo, con el Centro de Derecho para la Mujer, el Center for Reproductive Rights, y escribimos un reporte con ellos, que se llama Nuestro Texas. Uno lo puede encontrar, si le gusta, en nuestrotexas.org. Y ahí tenemos varias recomendaciones que vamos a compartir, no solo con los electados aquí en Texas, pero también con las Naciones Unidas, para que el mundo sepa que nos estamos organizando, estamos hablando de estos problemas, estamos escribiendo reportajes sobre estos problemas y lo estamos compartiendo con gente que sí tiene poder para cambiar esta situación.
Quisiéramos, Ana, que nos comparta un poquito más de detalles sobre esas recomendaciones que ustedes hacen en este documento de Nuestro Texas. Pero antes que eso, acaba usted de mencionar algo muy importante. Entiendo que por primera vez llega este grupo de Naciones Unidas, un grupo de trabajo, para específicamente hacer una revisión de los tipos de discriminación contra la mujer. Y uno de los estados que visitó fue Texas, precisamente, en donde pusieron el enfoque del cual estamos hablando. ¿Qué está sucediendo con la justicia productiva? ¿Qué sucedió? ¿Sabe usted algunos datos importantes que hayan o que puedan sobresalir de esta visita que culminó hace unos días?
Sí, cómo no. Nosotros trabajamos directamente con el ONU, el grupo de sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, y los invitamos que vengan directamente, no solo a Austin para escuchar sobre las políticas públicas, pero que vengan directamente al Valle. Así que ellos viajaron a McAllen y tuvieron una junta con la comunidad y escucharon directamente de personas impactadas, personas que por falta de estatus de inmigración no pueden recibir tratamiento para cáncer. También hablaron con personas que tienen queridos y familiares que están en detention centers, centros de detención en Texas, que ahí hay unas injusticias que no podemos permitir. También escucharon de todo el miedo que existe. Texas recién echó o investió 800 dólares en border security, la seguridad para la frontera. Y al mismo tiempo solo metieron 50 millones de dólares en servicios para la planificación familiar. Así que hablaron de esa injusticia, cómo puede ser que metemos tantos fondos para algo que para la seguridad de la frontera, pero no nos cuidamos uno a otro, no cuidan la gente que sí existen aquí, que se está muriendo de cáncer. Fue una visita muy importante porque también los visitantes del ONU visitaron una clínica de servicios de aborto que se llama Whole Women's Health, que existe en McAllen. Y esa es la única clínica donde una mujer que ha decidido tener un aborto puede ir a recibir ese servicio en el Valle de Río Grande. Porque nosotros nos tenemos que recordar que en Texas tenemos internal immigration checkpoints. Tenemos unos checkpoints federales 100 millas al norte de la frontera de México y de Texas. Así que si uno no tiene papeles, si uno no tiene documentos y necesita servicios médicos, aunque sea un aborto, aunque sea tratamiento para cáncer, uno no puede cruzar por falta de tener esos documentos. Es una injusticia y de todo eso hablamos directamente con los representantes de ONU. En junio esperamos un reportaje de ellos para ver cuáles son sus recomendaciones.
Vienen o vinieron específicamente a hacer justo eso, a recoger este tipo de historias, a documentar y después emitir un reporte, pero queremos que no se quede en un reporte y en un papel, sino saber qué es lo que puede o de qué manera puede impactar la visita de este grupo de trabajo. En la ley, ¿cuáles son los derechos? ¿Se puede, Ana, realmente prohibir o en este caso decir en qué lugares sí puede asistir una mujer a tener este servicio en cuanto a prevención o salud reproductiva dependiendo de su estatus migratorio?
No, es una violación de derechos humanos, de la ley internacional. Pero lamentablemente lo que está pasando en Texas es que no queremos a nuestras familias inmigrantes, como no los queremos como los deberíamos querer. Y es una injusticia que los políticos toman en cuenta porque piensan que esas familias, como no pueden votar, no pueden hacer nada para cambiar la situación. Pero en realidad, nuestro trabajo Nosotros trabajamos para organizar familias, aunque tengan documentos o no tengan documentos, porque lo que sabemos es que con las conversaciones entre las familias con estatus inmigratorias mixtas, algunos tienen papeles, otros no, va cambiando la cultura para una donde podemos decir, no, esto no es justo. Y aunque no puedo votar yo, mi hijo sí puede votar, o mi tío sí puede votar, o mi abuela sí va a votar. Y vamos a cambiar la situación de poco a poquito.
Bien, seguiremos con este tema de cuál es la situación de muchas mujeres que están en edad reproductiva, estamos enfocándonos en Texas, y que muchas de ellas son latinas, las dificultades que tienen para acceder a este tipo de servicios. Nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos. El número, si usted quiere participar, es el 1-800-34-LÍNEA.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y Ana Rodríguez de Freitz nos acompaña, es directora de Defensa Política de Texas Latina Advocacy Network y también es la representante del Instituto Nacional de Latinas Pro Salud Reproductiva. Desde Austin, Texas, nos está acompañando hoy en Línea Abierta. Nos comentaba el caso de Blanca Borrego que salió, que pudimos conocer a través de algunos medios de comunicación, Ana, pero también mencionaba que algunos testimonios fueron presentados y escuchados ante este grupo de trabajo de la ONU. ¿Hay alguno que usted quiera mencionar y que crea que puede retratarnos con palabras un poco más claro la situación de las mujeres en Texas?
Sí, cómo no. Hay una historia en particular que compartimos en un forma de reporte con el grupo de ONU de una mujer que tiene cáncer de la mama. Y ella, por falta de tener documentos, no pudo cruzar para ir a San Antonio, al norte de la ciudad donde ella vive, para ver su doctor, para ver el doctor que sí la puede ver y le puede ayudar con el cáncer. Eso es algo que, y cuando nos hablaba lloraba, y lloraba porque tiene una familia, y es una mujer que antes de la cáncer tuvo mucho miedo de hablar públicamente sobre su estatus inmigratorio, de inmigración, porque no quería ser deportada, simplemente. Pero ahora que está luchando con cáncer, y ahora que se juntó con nosotras ahí en el Valle con el grupo de abogacía del Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva, ella vio que hay que hablar, hay que compartir su historia. Y es lo que hizo directamente con el ONU. Seguimos trabajando con ella para tratar de encontrarle servicios, aunque no puede viajar a San Antonio, tenemos que ser muy creativas para ver cómo la podemos ayudar. Pero el punto que ella hizo es, yo vivo en este país, yo trabajo en este país, yo quiero mucho a este país, no me quiero morir antes de mi tiempo. Fueron sus palabras, y es algo que nunca me voy a olvidar, porque no es justo.
No es justo negarse el derecho o negarles el derecho a estos servicios de salud reproductiva de las mujeres que puede prevenir tremendas enfermedades como la que usted acaba de mencionar, el cáncer que tantas vidas cobra. Hablaba usted hace un momento, Ana Rodríguez, del documento que están trabajando con varias organizaciones de nuestro texas.org, es donde usted nos dice que podemos conocerlo más. ¿Qué tal si nos comparte algunos detalles de qué recomendaciones hacen ahí?
Sí, cómo no. Una de las recomendaciones que tenemos en un documento que entregamos para la legislatura en Texas, por ejemplo, es que Texas tiene que expandir el Medicaid. Texas es uno de los estados que no quiere expandir este servicio para personas, familias de bajos recursos médicos. y es algo que ayudaría a muchos latinos, no todos latinos, porque lo que sabemos de Medicaid es que muchas familias no pueden recibir Medicaid por falta de tener documentos. Pero de todos modos, hay la mayoría de las personas que ahora no tienen Medicaid lo podrían tener, los latinos lo podrían tener si Texas, si el gobernador de Texas decidirá expandir el Medicaid. Así que eso es una recomendación muy fuerte que tenemos para el estado. También tenemos que investir más dinero en todo lo que sea la planificación familiar. En 2011, como ya le compartí, hicimos unos cortes de recursos a estas clínicas que ayuda a la comunidad muy profundos, y todavía hasta hoy no estamos listos para darle servicio a las mujeres que necesitan. Y esos servicios, más que nada, los necesitamos en el sur de Texas, donde hay la más necesidad. Es más, también nosotros oponemos o estamos en oposición sobre la HB2, que es una ley que pasó en 2013, que ahora está enfrente de la Corte Suprema, que resulta en que la mayoría de las clínicas que ofrecen el servicio de aborto se cierran. Teníamos, antes de esta ley, más de 40 clínicas en Texas donde una mujer que ha decidido tener un aborto puede ir. Ahora tenemos menos de 20. Si esta ley puede seguir adelante, si la Corte Suprema hace que la ley pueda seguir adelante, vamos a tener menos de 10 en todo el estado de Texas y ninguna en el Valle de Río Grande, donde la mayoría de latinas viven. Así que estamos luchando contra esa ley y tenemos toda la esperanza, toda la fe que la Corte Suprema va a tomar una decisión al lado de nuestras familias y va a prevenir que esta ley sea ley. Y es algo que nos preocupa mucho porque no somos solo latinos en Texas. Lo que pasa con este caso legal va a impactar a todo el país y es algo que no podemos aguantar.
Y precisamente de eso queremos que nos hable al respecto. Por ejemplo, hablábamos al principio de estos recortes a planificación familiar y cómo pues es la más grande en el país y cómo está afectando a miles de mujeres en Texas. ¿Qué tanto o qué hace el Instituto Nacional de Latinas Pro Salud Reproductiva, Ana, para que esto no impacte a otros estados? Porque esta visita que hicieron el grupo de trabajo de la ONU, si bien estuvo solamente en Texas enfocando en esto, visitó Alabama, como mencionábamos, y visitó otros lugares para enfocarse a los centros de detención y la situación de las mujeres, esto podría también repetirse o replicarse en otros estados. ¿Qué hace el instituto para tratar de prevenirlo?
Tenés toda la razón. Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros tenemos también oficinas en Virginia, en Florida, en Nueva York y en Washington, D.C. Y lo que vamos a hacer es compartir, para que no quede solo un reportaje escrito que nadie lee, lo vamos a compartir por medios sociales, lo vamos a compartir por juntas comunitarias en cada estado en donde estamos, para que todos los estados sepan que lo que está ocurriendo en Texas es una violación de derechos humanos y que estamos organizando para un mejor Texas. Es más, acerca del HB2, lo que estamos haciendo directamente, estamos trabajando con abogados para escribir un amicus brief. Vamos a entregar un documento legal para la Corte Suprema, lo tenemos que entregar para el 4 de enero, y dentro de ese brief, de ese documento, nosotros hacemos el caso, tomamos la posición de que esta ley, HB2, la ley que fue escrita para prevenir el acceso al aborto, impacta no solo a Texas, pero a latinas en particular. y lo estamos haciendo porque sabemos que lo que pasa en Texas con esta ley en la Corte Suprema va a impactar a mujeres en todas partes del país. Estamos muy ansiosos para la decisión de la Corte Suprema, que sería en junio, me parece, y tenemos, como te mencioné antes, toda la fe, toda la esperanza que la Corte Suprema va a decidir que esta ley tan complicada y tan fea y tan peligrosa que viene de Texas no puede ser la ley del país.
Y mientras se decide o se sabe qué es lo que ocurre y se detengan estos recortes y por ley no se cierren tantos lugares o estos centros de aborto, donde se practica el aborto, como usted acaba de mencionar, y que vale decir, me gustaría, Ana, que usted nos hable un poquito más al respecto, para quienes nos escuchan, que en muchas ocasiones también las mujeres toman esta decisión por causas de salud. A veces se practica el aborto porque su vida corre peligro, y estos son asuntos, yo creo que tendremos que ponerlos un poquito más claros. Si usted nos quiere abordar un poquito más a fondo este asunto.
Sí, cómo no. Las razones que una mujer tiene para tomar su decisión de tener un aborto son muchas. No se puede contar cuántas razones hay, pero lo que nosotros apoyamos y lo que nosotros creemos en nuestros corazones es que debe ser una decisión personal. Y como comunidad deberemos apoyar a esa mujer, porque aunque no, si no caminamos en sus zapatos, uno no puede saber las circunstancias que tiene ella, aunque sean sus circunstancias de causas médicas, como usted me mencionó, aunque sean circunstancias que fue violada, aunque sean circunstancias que ella ya tiene, porque la mayoría de mujeres que tienen abortos ya tienen familias y quieren estar más disponibles para cuidar a los niños que ya tienen. Hay muchas razones, y en nuestra opinión, la verdad que no hay una razón buena o mala para uh-huh. obtener un aborto. Es una decisión personal. Y es más, la razón que tenemos tanto success en organizar nuestras comunidades es que nosotros no les decimos a nuestra gente, hay que elegir, tenés que ser contra o para el aborto. No, eso no es como pensamos. Nosotros preguntamos una cosa: ¿usted apoya a la decisión de una mujer, apoyaría a la decisión de una mujer en su familia o en tu círculo de amigos a tener un aborto si ella lo decidió y si ella lo necesita? Y la mayoría de latinas dicen que sí, lo apoyarían. Aunque ellos mismos tal vez nunca tomarían esa decisión, está bien, no estamos tratando de cambiar la opinión personal de cada persona, solo queremos mantener la dignidad en esa decisión, para que cuando las mujeres la tomen, pueden encontrar los servicios que sigue la decisión.
Que sea como es, una cuestión de respeto, de decisión personal de cada mujer y no una decisión que hagan los políticos. Ana Rodríguez de Frates nos acompaña, es directora de Defensa Política y también es representante del Instituto Nacional de Latinas Pro Salud Reproductiva desde Austin, Texas, está con nosotros. Mientras tanto, ¿a dónde van estas mujeres? ¿Qué está pasando con estas miles de mujeres que están teniendo cada vez menos acceso a los servicios de salud reproductiva y que pudieran estar perdiendo importantes citas en donde, valga la redundancia, se puede prevenir de un mal mayor? Con estos cierres de clínicas comunitarias, con más recortes, ¿qué pueden o qué hacen estas mujeres, Ana?
Hacen muchas cosas. Algunas, en causas de aborto, eligen tomar la situación en sus manos mismas. Así que eligen a tratar de abortar ellas mismas, sin apoyo de un doctor y una clínica. Y eso algunas veces puede ser peligroso. Y nosotros creemos firmemente que debe haber el acceso a una clínica si es lo que ella elige, si es lo que ella prefiere. Debe haber acceso. En términos de planificación familiar, hablamos con mujeres todos los días que hacen cosas muy creativas. Por ejemplo, viven a 100 millas de la clínica donde tienen que ir o a 50 millas y se organizan ellas mismas. Dicen, yo no puedo pagar el gas de ir y volver para esta clínica, pero he escuchado que tienen un programa que por un mes nos pueden recibir gratis y no nos piden los papeles. ¿Quién quiere organizarse y venir conmigo? Y lo que pasa es que 5, 6, 7 mujeres se organizan a hacer la cita para el mismo día y van juntos en autobús o juntos en carro. Pero ¿sabes qué? También lo que escuchamos es que, aunque eso es una forma de ir a la clínica, que no, tal vez no tenían otra forma de llegar, también trae un miedo eso. Porque me dicen, Ana, sí, hicimos algo muy lindo, nos organizamos para ir juntas, pero ahora tenemos mucho miedo que la inmigración vea que somos 7 latinas en un auto y que piense que somos prostitutos o que piense que somos inmigrantes sin documentos. ¿Me explico? ¿Tienen miedo de unirse así y viajar juntas? Porque saben que existe tanta discriminación en las calles. Tienen mucho miedo. Y aunque son creativas, aunque buscan servicios y algunas sí los reciben, no deberemos luchar tanto para recibir acceso a algo tan básico. No debe ser algo tan peligroso y tan costoso para ir a chequearse al médico.
Exactamente, esto de la creatividad, como usted acaba de mencionar, Ana, bueno, pues es maravilloso, es formidable, pero no tendría que ser a través de la creatividad que las mujeres tengan el acceso a servicios reproductivos, a hacerse sus revisiones cada tanto, cada año, por lo menos una vez al año, sino una cuestión de ley. Esto es un derecho, como usted lo mencionaba, estamos hablando de los derechos de la mujer a recibir este tipo de servicios. Me gustaría que nos dé también, ya casi para terminar, Ana, algunas recomendaciones o conclusiones finales que usted quiera hacer al respecto sobre esta difícil situación de muchas mujeres latinas en el estado de Texas para acceder a este tipo de servicios.
Sí, mientras tanto, en Texas lo que está pasando es horrible, pero quiero compartir con ustedes que tenemos mucha esperanza, porque si no tuviéramos la esperanza, no estuviéramos haciendo este trabajo. Así que para las personas que están escuchando, que sí les interesa la salud, la dignidad y la justicia al acceso de salud reproductiva, les invito a ver @NLIRH, @NLIRH, que es nuestro Twitter, por empezar, para ver los updates que tenemos ahí, para ver de lo que estamos hablando. Hablamos en inglés y en español por medios de medios sociales, y es una manera de conectarnos. También estamos en el Facebook. Y quiero que sepa el país y lo que están escuchando este programa tan lindo, que nosotros no vamos a parar de luchar. Nosotros queremos que las personas más impactadas por los cortes de salud, que ellas mismas sean las personas que dirigen la política pública para el futuro. Quiero que sepan que estamos haciendo el trabajo todos los días, poniendo esa mujer al centro de nuestro trabajo y de nuestros esfuerzos.
Bien, muchísimas gracias, Ana Rodríguez de Fres, por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta. Y repetimos también la página que usted nos recomendaba hace unos minutos, nuestrotexas.org, que son también recomendaciones que hacen en conjunto, en un trabajo en conjunto con otras organizaciones, nos decía. Muchas gracias, Ana Rodríguez, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por su tiempo. Estoy muy agradecida. Gracias.
Gracias a usted, además de Ana Rodríguez ser directora de Defensa Política de Texas Latina Advocacy Network, también, como les decíamos, ella es representante del Instituto Nacional de Latinas Pro Salud Reproductiva en Austin, Texas. Desde allá nos acompañó. Nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
Atrapada en la feroz estampida de ser gacela, encarno terror. Le broto alas a mis cuatro patas y salto por encima de la muerte, enterita ante todo lo que sé. La gracia de ser gacela. Río tibio de mi sangre. Él que es Dios, el Dios que mata. La guerra de ser gacela. Such a sacrifice to be so alive and to remain condemned to silence. Or to be those tears on your face, not the rose of your grave. Not a song for your altar. In the very night of dying, you alone will be my nightmare. Your love a thorn in my wound, awaiting your sweet return. Such an evil wind. Our daughters are killed, and we remain so chained to silence. Nacer es un sacrificio, morir no tiene igualdad. Al ser supremo le aviso, no estoy de conformidad, aunque morir sea preciso. La muerte a veces furtiva, en otros poquito hiere. Que muerte nos considere en una noche cualquiera, porque de muerte siquiera vale la pena morir. Quien de esto quiera rehuir, que sin la muerte se muera.
Bien, amigos, ustedes están escuchando la voz de Silvia Parra, o también conocida por el nombre que adoptó para los foros musicales y del performance Mamacoatl. Hoy les participamos la triste noticia de que nuestra colaboradora y amiga Silvia Parra acaba de morir. Silvia Parra murió anteayer, el sábado por la tarde, en la Ciudad de México, a la edad de 50 años, aquejada de cáncer del ovario. En meses recientes, Silvia residía en Guatemala, donde se le diagnosticó el cáncer en su fase terminal. Se le intervino quirúrgicamente, según fuentes de la familia. Hace un par de meses, Silvia viajó a la Ciudad de México para internarse en una clínica naturista para recibir tratamientos alternativos. Lamentablemente, el cáncer estaba demasiado avanzado en su última etapa. A Silvia le sobreviven sus hijos, Paloma y Christopher, además de su mamá, María de los Ángeles, su papá, su abuela y sus cuatro hermanos, María de los Ángeles, Carlos Gabriel, Ricardo y David. Silvia nació en Mazatlán, Sinaloa, creció en Empalme y Guaymas, en el estado de Sonora. Luego hizo cursos musicales universitarios en Mexicali, Baja California, para pasar después a vivir en Phoenix, junto a su madre y sus hermanos. Allí comenzó su carrera en la radio y luego como presentadora de televisión, carrera que continuó en El Paso, Texas, para trasladarse al poco tiempo a San Francisco, California, donde el resto de su vida siguió ejerciéndose las dos pasiones de su vida, el reporteo y el comentario en el aire en la radio, y el arte de la música y el performance. En radio colaboró con diferentes medios de California. Su colaboración con Radio Bilingüe se inició hace poco más de 20 años como corresponsal aquí en San Francisco. En el mundo de las artes, Silvia obtuvo una maestría en Bellas Artes por parte del New College de San Francisco. Practicó la presentación musical y el performance y desde hace una década pasó a ser mejor conocida como Mamacoatl. Con ese nombre viajó en presentaciones artísticas por varios países de América Latina. Descanse en paz nuestra querida amiga y compañera Silvia Parra, Mamacoatl. Pues me acompaña aquí en los micrófonos en el estudio Samuel Orozco, nuestro productor y director de noticias. Samuel, ¿cómo estás?
Pues estamos un poco conmocionados. Estamos conmocionados por la repentina novedad de que nuestra querida Silvia Parra, colaboradora de tantos años, pues se nos adelanta en el camino de la vida, Chelis. Y efectivamente para ella pues hemos preparado una breve recordación, recordándola sobre todo como colaboradora, pero también como lo que has comentado, lo que ha sido una gran pasión para ella en los últimos años, que es el arte, no la música, en fin, ¿no?
Así es.
Y bueno, quisiera a ese fin, entonces, ¿qué tal si comenzamos recordándola, Chelis, a partir de algunas de las últimas colaboraciones que ella nos dejó? Bueno, antes de pasar a eso, ¿no? A ver, algunas de las últimas colaboraciones que creo que son emblemáticas,
claro,
¿no? Sus últimas dos colaboraciones, puesto que las dedicó a reportar, a llevar la crónica de dos de sus grandes intereses en los últimos años de su vida, ¿no? Que fueron la causa de la mujer, de la igualdad de la mujer, y el otro, la cuestión de la gentrificación aquí en San Francisco, el blanqueamiento de la Misión, que fue su hogar durante tantos años y que lo supo adoptar como tal, por cierto, ¿no? Lo supo querer, amar como tal, no como un verdadero hogar que le dio tanto. Quisiera a continuación, Chelis, antes de que pases a ofrecerle a nuestros oyentes pues una muestra, ¿no?, de los últimos trabajos que nos dejó, que nos heredó al aire en Radio Bilingüe. Quisiera antes compartir algo de lo que la familia nos ha comentado en horas recientes de Silvia.
Platicabas con la hermana, Samuel.
Platiqué con la hermana, justamente con la hermana María de los Ángeles, quien es directora de escuelas primarias, es coordinadora de maestros multiplicadores en Mexicali. Y tuve una conversación en la que me dijo que su hermana Silvia fue un alma libre, siempre rebelde. Se atrevió a desafiar los límites y las normas, ¿no? Fue pionera de todos en la familia. Fue quien jaló a la mamá a migrar a Phoenix. Y a nosotros los hermanos, dice, nos influyó con su espíritu de rebeldía, aunque lo practicamos con otro tipo de rebeldía, dice. Silvia, además, dice, nunca se rindió. Fue por el mundo, hizo todo lo que soñó, nos dejó a la familia como regalo su alegría y su tesón. A su hija Paloma le prodigó muchísimo amor. Son palabras de la hermana de Silvia, ¿no?, María de los Ángeles. Y bueno, de los colegas también en horas recientes han llegado varios mensajes dirigidos efectivamente o salidos del corazón. Está nuestra colega Zadie Stavely, que también como productora colaboró en años recientes con Silvia. Dice, no hay palabras realmente para expresar lo que siento en este momento, la extrañaremos aún más los que no la conocíamos tan bien. Lo que sí sé es que Silvia vivió, de veras vivió, al día y muy presente en el mundo que la rodeaba. Nos deja sus canciones, su fuerza y su profundo compromiso con sanar el mundo, hacerlo un mundo mejor. Palabras de Zadie. Hugo Morales, nuestro director general, dice, tristes noticias, conmocionantes noticias. Hemos perdido a una gran persona, a una persona cálida y a una gran colaboradora, dice Hugo. Carol, que es igualmente nuestra directora de desarrollo, dice, esto es terrible, mis más profundas condolencias, una pérdida conmocionante, una persona de sanación y alguien que decía la verdad, una truth teller. Farida Yávala Romero, nuestra reportera, Silvia era como un rayo de luz, siempre con tanta buena energía y bondad para el mundo. María Araña dice, no lo puedo creer todavía, me apena muchísimo esta noticia. Rubén Tapia, nuestro corresponsal en Los Ángeles, me uno a la pena que sin duda nos embarga la familia de Radio Bilingüe por la partida de esta extraordinaria artista y ser humano comprometida con la lucha por la igualdad y la justicia. La conocí en un evento en San Francisco hace algunos años y con gusto conservo una de sus producciones musicales. Son algunas de las reacciones que dentro de nuestra organización se han producido y también igualmente las palabras que compartió con nosotros, conmigo, esta mañana su hermana María de los Ángeles, hermana menor. Has de saber, Chelis, que Silvia pues venía siendo la mayor de la familia y de alguna forma pues me comparte Ángeles que todos los demás pues la miraban como el ejemplo, ¿no?, como el modelo ejemplar a seguir y que de esa forma, pues de alguna forma ese espíritu rebelde se transmitió a ellos, aunque ellos lo hayan reproducido en formas diferentes, algunos de ellos inclusive en formas institucionales, como es el caso de ella.
Ya, y bueno, yo creo que estas reacciones, Samuel, las vamos a ir conociendo. Estas son reacciones que tú acabas de compartir, de sentimientos de nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Bilingüe. Personalmente, bueno, pues yo era del mismo barrio de Silvia, ¿no? En La Misión, ahí en San Francisco, y seguimos sin, como decimos vulgarmente hablando, sin que nos caiga el 20, nadie lo puede creer todavía, y todos estamos pensando en Paloma, ¿no? ¿En qué va a pasar con Paloma? Yo a Silvia personalmente la conocí más de cerca cuando recordarás que organizaba el encuentro del canto popular. Sí. Y un buen día se me ocurrió mandarle un mensaje y Silvia me dijo, pues estoy en México, pero si me pagas tanto, claro que voy a hacer una presentación. Le dijimos, pues claro que te pagamos, vente para acá. Hizo su presentación en el Teatro Brava, que no recuerdo si asististe a esa presentación, tal vez sí. La cosa es que lo quiero mencionar porque muchas personas salieron así como que no lo podían creer, porque decía, qué mujer tan directa, nos dio a todos con un palo, a todos los hombres, pero todos salían amándola, ¿no? Juan González, que es el director de Acción Latina y quien pues es el director de alguna manera también de quien fuera parte del Encuentro del Canto Popular, me dijo, bueno, me sentía apaleado porque como hombre yo salía así como que todos los látigos eran para mí, pero se acercó, la abrazó y le dio las gracias por todos los mensajes que estaba mandando en esa noche de música y de performance en el Encuentro del Canto Popular. A partir de eso, como mencionábamos hace un momento, Samuel, ella cada año, mientras estaba aquí en Estados Unidos, pues organizaba a fines de noviembre el Día Internacional en Contra de la Violencia de la Mujer, nos invitaba a participar a todas, a Nina Serrano, compañera de KPFA, a mí personalmente y a muchos otros, y nos traía ahí trabajando siempre en esos días, nos invitaba a ser rebeldes, ¿no? De una manera muy dulce.
Así es, y bueno que mencionas ese dato, ¿no? El hecho de que ella organizaba cada año este evento un poco para pues no dejar que se apagara ese asunto, ese problema, el problema de la violencia contra la mujer, asunto que por cierto ella lo venía abanderando y reportando y llevando la crónica desde muchos años atrás, ¿no? Desde principios de los 90 ella fue de las primeras quizás en ofrecernos reportes también sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, ¿no? A mediados de los 90 sí. Comenzó su cobertura para nosotros en las que a veces aparecía efectivamente notas en ese respecto. Ella se encargó de que continuara la luz, el reflector sobre asuntos como los feminicidios en Ciudad Juárez. Y bueno, sobre eso justamente hay que decir, fue que nos dejó su último trabajo. El último reportaje que tuvo para la edición semanaria de Noticiero Latino fue justamente una crónica en primera persona de lo vivido en el último evento sobre la violencia contra la mujer en el distrito de La Misión, creo que fue en la calle 24.
En La Misión, afuera del Centro Cultural de La Misión.
¿Qué tal si escuchamos algo?
Vamos a escuchar
de su reporte.
Esta noche nos reunimos cantantes, poetas, activistas, académicas, bailarinas y curanderas de diferentes culturas para observar el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Cada una de nosotras presenta una pieza de arte a manera de medicina que sane la cultura de la violencia. Meche Pérez, joven cantante de 18 años, presenta una canción de la época de los linchamientos contra los afroamericanos en los Estados Unidos.
La razón que yo hice esto es que a mí me pareció muy similar a las personas que están perdiendo sus esposos a leyes injustas sobre inmigración, como cuando alguien está deportado.
Empezamos este movimiento para no quedarnos con los brazos cruzados ante todo tipo de violencia que padecemos las mujeres, desde la violencia doméstica hasta la violencia institucional. Otra joven participante fue mi hija, Paloma McFly, de 15 años.
Mi pieza que yo bailé esta noche se trata de todas las niñas y mujeres que no tienen casa, que la sacaron de su casa, que no tienen padres que los apoyen o cosas así, porque ahorita yo estoy también en una situación así que yo me tengo que mudar, pero también tenemos que estar despiertos y estar pensando en las personas que no tienen dónde vivir, que sí necesitan ayuda.
Paloma entra al escenario con una maleta blanca decorada con imágenes de aves en vuelo. Su danza representa esa búsqueda del hogar. Al concluir su pieza, las mujeres del ensamble de percusión y danza afrocubana de Susana Arenas la bendicen y entran a escena con cantos antiguos para despertar el valor y la soberanía espiritualidad de las mujeres. La profesora Linda Opet, en el público esta noche, dice que esta presentación tiene un gran impacto.
La niña que vino aquí con su familia vio mujeres fuertes, artísticas, talentosas, reclamando la justicia y que para la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esta niña después sabe y cree que merece protección y merece una vida de paz y sin violencia, ¿no? Y también puede saber que su comunidad la puede.
Bien, apoyar. Pues esto fue parte de este último reportaje, como mencionaba Samuel, sobre este Día Internacional, que pues era, yo creo que todos estaban esperando la invitación ya de Silvia, mujeres y hombres que participaban como músicos, como performanceros o performeros para este día. Y a propósito de eso, tú mencionabas que su lucha comenzó hace mucho tiempo, no solamente a partir de que se hizo público este evento, sí. Y quiero decir que lo siguió a la distancia porque hace unos meses a mí me escribía para decir sobre este caso de mujeres en Honduras que fueron encarceladas por practicarse un aborto, y ella insistía y me decía, tienes que hacer un trabajo, tienes que entrevistarlas, Chelis, por favor, y me contactaba con todas estas mujeres y me decía, si quieres me voy a la cárcel a ver si podemos hablar con ellas, pero hasta allá llevaba esta lucha en medio de llevar también, bueno, el trabajo tan lindo de ser mamá también y de muchas otras cosas de su música, pero desde allá también estaba tratando siempre de hacer conexiones, ¿no? Cierto. Siempre en defensa de la mujer.
Sí, tengo sobre este asunto, me tocó ser testigo, creo yo, ¿no? De la transformación, de la evolución de su pensamiento, de su elaboración intelectual sobre este asunto de la violencia contra la mujer o la violencia social en general, cosa que la asociaba pues ella con el sistema patriarcal que de alguna forma ha venido gobernando al mundo desde hace ya algunos milenios, ¿no? Y particularmente la influyeron bastante las ideas de Rhian Eisler a finales de los 90s por allá. Me acuerdo que me regaló un libro que se llama El cáliz y la espada, ¿no? Un libro que propone que el pensamiento, la acción, la palabra, el gobierno de la mujer pudiera llegar a ofrecer alguna solución, dice, a este mundo actual de dominación, de destrucción, de guerras, etcétera, ¿no? La mujer pudiera llegar a ofrecer, a través no solamente de las ideas, sino de la acción gubernamental, pues un mundo más tendiente hacia la paz, hacia el nurturing, hacia la construcción. En fin, ¿no? Por ahí van las ideas, ¿no? Las ideas
más amable.
Más amable, efectivamente, más tendiente a la colaboración, ¿verdad? Que a la dominación, etcétera. Por ahí fue que se influyó. Todo esto, repito, lo hacía partícipe al público, a la comunidad, a través de pláticas muy educativas, por cierto, que se aventaban en todos los medios de aquí de la región, a través de su magistral uso del comentario al aire, su análisis, el comentario y de sus reportes, ¿no? Fue reportera, de hecho, así fue como se incorporó por ahí en el 94 con nosotros como reportera, ¿no? De Noticiero Latino, originalmente fue becaria de Noticiero Latino por allá en el 94, un mes se lo pasó en Fresno y eventualmente en algún momento pasó a ser colaboradora de producción cuando teníamos nuestros estudios en Fort Mason. El problema con Silvia era de que pues esos compromisos eran muy temporarios, generalmente llegaba con proyectos, sueños, viajes, etcétera, que la llevaron por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo anduvo tratando de materializar esos sueños, pero siempre abrazando, como tú dices, esas pasiones, esos intereses que la tenían muy presente en este mundo, que era la cuestión de la igualdad de la mujer, la cuestión de la sanación del mundo, la sanación individual, la sanación social y la búsqueda de rutas alternativas a la medicina convencional, a la medicina industrial. Sí. En fin, todo eso fue lo que nos dejó seguramente nuestra querida Silvia Parra.
Y bueno, antes de compartir, creo, Samuel, un poquito más, porque parece que vamos a compartir algo de otro de sus reportajes también que hizo de nuestro barrio de La Misión, La Muerte de La Misión, quiero mencionar también para quienes nos escuchan y quizás quieren asistir y acompañarnos, como tú acabas de mencionar, ella también siempre estaba en esta búsqueda de sanación, de curación, y ella asistía a unas ceremonias a las cuales yo he venido asistiendo también desde hace muchos años con don Pascual Jackson, este guía espiritual maya, y este sábado se está organizando una muy grande en la playa, en una playa de San Francisco, en Cliff House, para que quienes quieran asistir lleguen ahí con sus ofrendas, pues para la Pachamama, para la Madre Tierra, pero también para Silvia, que son flores, chocolate, incienso, todo aquello que, como dice don Pascual, sea agradable a los sentidos, pero muy en especial que ahora le sea muy agradable al vuelo que acaba de alzar Silvia Parra.
Cierto.
Después les daremos datos cuando los tengamos. ¿Tenemos algo más que compartir? ¿Otro audio, Samuel?
Así es, de hecho, el penúltimo reportaje que nos dejó, y eso fue también a fines del 2013, en noviembre del 2013, fue sobre también ese gran amor que le tuvo a ese segundo hogar, ¿no? O tercero o cuarto, no sé, pero su gran hogar, seguramente de buena parte de la vida, que fue el barrio de La Misión. Hacia el barrio de La Misión, efectivamente, dedicó sus últimas energías y dedicó su penúltimo reportaje. Escuchemos este realizado en el contexto del Día de los Muertos y que creo que de alguna forma se tituló La Muerte de La Misión, hablando acerca del proceso de blanqueamiento que sufre en estos momentos ese pues venerable barrio latino y barrio de artistas.
En el cabaret Naturaleza Muerta, las ánimas benditas se detienen ante el altar y observan sus propias fotos, cuentan las historias de sus vidas y muertes. Historias que cuentan las realidades de los latinos en Estados Unidos, como la de un pariente que se enlistó en el ejército con la esperanza de lograr sus papeles migratorios y nunca volvió vivo.
It was my first Día de los Muertos celebration.
Entonces llega un nuevo vecino al barrio La Misión, un nuevo millonario salido del Valle del Silicón, como se le llama al área donde están situadas las grandes corporaciones del Internet, y se empieza a apropiar de todo lo que ve.
Pues esto es parte de este reportaje de La Muerte del Barrio de La Misión, y como yo siempre digo, Samuel, se nos está acabando el tiempo, pero la mejor manera de honrar cuando alguien parte, pues es seguirle los pasos. En este caso, la lucha por erradicar la violencia en contra de la mujer, el trabajo que ha venido haciendo Silvia, escuchar sus poemas, sus canciones y seguir andando como ella lo hizo.
Así es, extrañaremos mucho a Silvia, pero Silvia siempre seguirá viva, seguramente en el trabajo que Radio Bilingüe continúe haciendo. Efectivamente, seguiremos atentos a seguir los pasos a su hija Paloma, ¿no?, que seguramente recoge la herencia de su mamá, y bueno, que descanse en paz nuestra querida Silvia.
Que sea así. Muchas gracias. Yo soy Chelis López. Hasta la próxima. Gracias, Samuel Orozco. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.